Sí, efectivamente. Estamos con un tremendo desafío, particularmente en nuestra región, porque somos la región que tiene el más alto índice de cesantía, según el último informe, ¿cierto?, del trimestre móvil anterior. Entonces, al final, hoy día estamos hablando de que después de 2 años de pandemia, más lo que ya se venía arrastrando con una crisis social bien profunda, estamos con una realidad laboral muy compleja, porque efectivamente ha aumentado mucho la informalidad a raíz de la gran cantidad de pérdida de fuentes de empleo que se produjo en el periodo de pandemia, y que pese a la recuperación que hubo el año 2021, porque ya se abrió el camino, ¿cierto?, a una recuperación de puestos de trabajo, hay sectores que están rezagados, y entre ellos están las mujeres, están los jóvenes de entre 18 y 24 años, y también las personas mayores de 55. Entonces, hoy día la política del Ministerio está apuntando precisamente a impulsar, incentivar el empleo con foco en esos sectores, y además apuntando a la recuperación de la formalidad, pero sabiendo que está complejo, porque porque hay muchas personas que han empezado a ejercer esto del trabajo por cuenta propia.
Sí. Sí, y esto es un fenómeno que se arrastra, me diría usted, de la pandemia. Hay mucha gente con el tema de los IFES, por ejemplo, con los quintos retiros, decidió no volver a sus trabajos. Lo hemos hablado, por ejemplo, todas las mañanas. Sí. Un ejemplo concreto, los choferes de la locomoción mayor. Muchos se fueron a trabajar a otras cosas, muchos decidieron emprender, y hoy día es muy difícil que puedan retornar a, como se dice, al trabajo, entre comillas, formal. ¿Cómo se puede atacar ese fenómeno, Seremi?
Bueno, es que aquí hay un factor bien, bien importante. Yo creo que el no volver el mantener la situación de informalidad es también mantener en buena medida un empleo precario, porque hay que ver que efectivamente las personas que hacen, que se desempeñan en el empleo informal, no tienen previsión, claro, no tienen las cotizaciones para su previsión, para su salud, etcétera. Es decir, por lo tanto no pueden acceder a beneficios que están relacionados con ello, con la seguridad social. Y por otro lado, también tenemos una realidad que es indesmentible, que hoy día en el empleo existen una gran cantidad de situaciones complejas que hacen que el trabajador prefiera esta otra realidad que es más insegura, que es más inestable, sin certeza. ¿Por qué? Porque en condiciones de trabajo a veces son también tan precarias y tan injustas que hacen que se prefiera por esto. Por ejemplo, usted me ponía el ejemplo de los conductores.
Claro.
Yo tuve una de las primeras reuniones que tuve como Seremi fue con sindicatos de conductores de micros y con sindicatos de trabajadores de conductores de taxis. Fueron las primeras reuniones que tuve acá en la Seremi, y donde ellos me dan a conocer las circunstancias en las que tienen que trabajar, porque ellos tienen contratos que en realidad, si bien apunta justamente a la formalización, muchos de ellos no tienen las condiciones hoy día que se requiere para estar en una condición que, según ellos me plantean, miren, los conductores nos piden que seamos profesionales, nos exigen una licencia profesional, pero las condiciones en que nosotros desarrollamos nuestro trabajo, ¿qué profesional las aceptaría? ¿Por qué? Porque nosotros partimos con una situación en que iniciamos el día con una deuda que remonta por sobre los 60.000 pesos. Porque tenemos que hacernos cargo de pagar una cuota, de pagar el combustible, de pagar a veces la hoja de ruta, en fin. Por lo tanto, trabajamos de sol a sol para cumplir con eso y sobre eso obtener una utilidad. Entonces es una realidad verdaderamente compleja que tenemos que abordar en forma integral, porque justamente hoy día hay muchas micros que están paradas porque no hay choferes que puedan abordar esa realidad. Además, ellos están con otras circunstancias. Tienen a veces dificultades en el lugar donde ellos tienen que llegar, ¿cierto? A sus garitas, qué sé yo, para hacer sus necesidades naturales.
Sí.
Tampoco tienen condiciones normales y adecuadas para eso. Es un espacio, además, donde ellos en su trabajo están sujetos y enfrentados a mucho estrés, a mucho agobio, circunstancias abrumantes, que nosotros hoy día los conductores normalmente las vivimos. Y también está el que muchas veces también son víctimas de agresiones y no tienen protección adecuada frente a ellos. Entonces, claro, hay muchas circunstancias, no solo en ese lugar, también en otros, en empresas incluso del retail y otras, en que los empleos pagan remuneraciones muy bajas y además las condiciones para los trabajadores son muy agobiantes y muy extenuantes. Entonces,
sí.
Aquí hay que construir una nueva relación laboral y ese es el foco que nosotros tenemos.
En general, Ceremi, es poco competitivo el mercado formal con la informalidad. Pero esto trae aparejado lo que dice usted, trabajadores que no tienen seguridad social, no tienen previsión, no están cotizando, no pueden acceder a créditos porque tienen que acreditar renta, por ejemplo, para pedir un crédito. Entonces, claro, por
Exactamente.
un lado están más cómodos porque trabajan a su ritmo, quizá obtienen mucho más dinero del que podrían obtener en el trabajo formal, pero también tiene aparejado todas estas externalidades negativas. Usted señala el tema del retail, por ejemplo. ¿Cree usted que también esto ha tenido que ver con cómo en los últimos años el mercado y el sistema neoliberal ha considerado a los trabajadores? Se lo pregunto, por ejemplo, porque volviendo al problema del retail, estamos viendo un problema grave con las cajeras, con los trabajadores de Walmart. Se le ha señalado que tienen que cumplir ahora otras funciones aparte de para las cuales fueron contratadas. Por ejemplo, en los moles, en las tiendas grandes, trabajadores que antes se dedicaban a hacer una función, ahora tienen que hacer tres o cuatro por el mismo sueldo, con jornadas súper extenuantes. Eso ha debilitado precisamente, me imagino, y ha hecho poco atractivo para los trabajadores estar ejerciendo en el mercado formal, en este caso. ¿Cómo cree usted que ha evolucionado precisamente durante el último tiempo la protección y el buen desempeño de los trabajadores en este sistema en el cual estamos viviendo?
Bueno, yo creo que lamentablemente ha habido una evolución negativa en el último tiempo, porque esto de incorporar la polifuncionalidad o la multifuncionalidad es una política que va dentro de este modelo neoliberal, ¿cierto?, que privilegia mucho la utilidad por sobre la responsabilidad social o por sobre una relación laboral justa. Yo me acuerdo, en los años que yo trabajé también en Atacama, que ahí tenía mucha relación con los sindicatos mineros. Ellos combatían mucho esa incorporación de esa política y ahí los sindicatos, como son más fuertes, digamos, lograron contener esa modalidad de trabajo que se estaba impulsando. Pero hoy día la vemos y yo quedo muy asombrada después de haberme reunido también con los sindicatos de trabajadores, por lo menos de una de las federaciones del Sindicato de Trabajadores del Líder, en que me daban a conocer efectivamente que se les está incorporando esta multifuncionalidad. Y la verdad que es algo que nosotros estamos observando, por ejemplo, de acuerdo al informe de la Dirección del Trabajo, entre las materias que solicitan fiscalización hoy día en lo que fue el año 2021, por ejemplo, estaba el que no se respeta o no se asigna adecuadamente la función, sino que en el camino se van cambiando las funciones, no quedan especificadas adecuadamente en los contratos de trabajo. Y eso hace finalmente que haya esta fuente de conflicto entre el trabajador y el empleador. Y allí nosotros cuestionamos bastante. Ayer justamente la ministra hablaba precisamente de que cuando hablamos de dignidad laboral para todos y todas, tenemos que apuntar justamente a que esas condiciones de trabajo hoy día avancen en una valoración del trabajo como un eje esencial dentro del desarrollo de un país. Y yo creo que lamentablemente la empresa y la gran empresa que llega al retail, por ejemplo, está desconociendo que buena parte del logro de sus utilidades, que son de verdad importantísimas, tienen que ver con el trabajador y tienen que ver con el aporte que las personas hacen a su productividad, a sus utilidades. Y entonces, no se puede comprender que comparada el nivel de utilidades que ellos obtienen, tengamos a trabajadores con carrera de más de 10 años, 14 o más años, que siguen percibiendo el ingreso mínimo y que más aún hoy día se les está cambiando las condiciones de los contratos y están incorporando esto de la polifuncionalidad. Nosotros creemos que eso va a afectar primero la salud de los trabajadores, la falta de identificación de los trabajadores, no se reconocen sus habilidades y competencias, porque cada persona en un oficio, en una especialización, incluso las cajeras, requieren cierta habilidad y cierta experticia. El panadero, el carnicero, la persona que está en el área de vestuario, etcétera, cada cual tiene también habilidades, intereses, capacidades que debieran reconocerse. De hecho, nosotros como Dirección del Trabajo aportamos en un programa que se llama Chile Valora, en el que se certifican esas competencias que no han sido formalizadas en una universidad o en un centro de formación técnica, pero que son experticias, son habilidades, son capacidades que se van desarrollando y que necesitan reconocimiento. Y en este caso, la empresa, desafortunadamente, no está apuntando en la misma línea. Entonces nosotros tenemos hoy día que iniciar un diálogo, y lo estamos haciendo a nivel nacional. Ayer hacía la ministra una presentación en el Senado, porque aquí se quiere hacer profundas reformas. Por ejemplo, impulsar las 40 horas, impulsar el nuevo sistema de seguridad social, también modificaciones a la ley laboral para poder fortalecer las capacidades de negociación colectiva.
Claro.
Porque hoy día los sindicatos existen, pero la empresa también todavía no evoluciona lo suficiente, como sí hay hoy día en los países desarrollados un amplio reconocimiento de la labor sindical, y siguen viendo a los sindicatos como su enemigo. Siguen viendo a los sindicatos como un organismo casi de conflicto,
sí,
y no como una oportunidad para tener un diálogo real, constructivo, positivo con sus trabajadores y generar climas de internos, digamos, organizacionales, favorables incluso a sus propios proyectos y metas.
Y hay una simetría en que cuando el trabajador tiene que negociar con el empleador, que no está en las mismas condiciones para hacerlo, por eso tiene que hacerlo a través de los sindicatos, eso es lógico.
Absolutamente, sí.
Porque la empresa le dice, bueno, sí, si no le gusta, váyase. Así de simple. Antes, Fernando quería hacer una, sí, pregunta, pero nos hacían una acotación precisamente de, por ejemplo, de esta grande empresa, el retail, finalmente tienen recursos del Estado, cuenta con el IFE laboral para contratar trabajadores,
sí,
y siguen pagando sueldos precarios. Entonces, también eso como que no se entiende. Por un lado,
esa tensión entre el empresariado y los sindicatos. Uh-huh. Bueno, que cuando son, por ejemplo, capitales estadounidenses, esa tensión es mucho más evidente. Seremi, hola, buenos días. Hola, Fernando Miranda por acá. Un gusto saludarla. En lo concreto, las acciones a corto plazo que pretende instalar el Ministerio, la Seremi del Trabajo, para paliar esos índices de desempleo que son únicos en Chile. Somos la única región que tiene dos dígitos de desempleo. ¿Cuáles son las acciones concretas a corto, mediano plazo para paliar ese déficit?
Bueno, lo primero es que dentro de los ejes del Ministerio está el impulsar este plan de reactivación del que ya ha hablado, que ha dado a conocer el gobierno, en donde nos planteamos hacer una recuperación de empleos con énfasis en los grupos más rezagados y la formalidad de la relación laboral. Y para ello, lo que se va a impulsar también es que haya una nueva inversión en infraestructura social. Estamos hablando de que el Estado, incluso en sus últimas propuestas, habla de una inversión importante asociada precisamente a la construcción o al desarrollo de inversión pública, que puede ser con apoyo o iniciativa desde los municipios, que puede ser con expansión, ¿cierto?, de infraestructura que se necesita para expandir los propios servicios sociales que entregan, puede ser, por ejemplo, hospitales, qué sé yo, inversión en camino, inversión en infraestructura pública, pero también en lo más inmediato, por lo menos acá en la región, en lo que nosotros estamos trabajando es en agilizar la implementación de proyectos de infraestructura pública y privada.
¿Eso va de la mano con el Ministerio de Obras Públicas?
Sí, absolutamente. Ya. Nosotros tuvimos una reunión con, por ejemplo, con la Cámara Chilena de la Construcción hace unos días atrás, y justamente ellos también están planteando que podamos impulsar el que varios de los proyectos que están ya aprobados en el Consejo Regional puedan cerrar sus procesos administrativos y puedan ya echarse a andar, digamos, porque estuvieron detenidos durante los años anteriores, no se avanzó en ello, y nuestro compromiso es procurar resolver lo antes posible esas trabas que están impidiendo que se implementen. Por eso, para los próximos días, pretendemos hacer una reunión con una mesa multisectorial entre varias de las seremías. Estamos convocando a reunirnos, ya nos reunimos con el Seremi de Economía, para poder revisar cuáles son hoy día los ámbitos donde podemos nosotros impulsar el empleo. Uno de ellos, por ejemplo, es la construcción. Otro es donde podemos fomentar, a pesar de que hay estacionalidad, es en la agricultura. En lo que ha habido crecimiento es en minería, ha habido crecimiento también en servicios, en el comercio, ha habido crecimiento de empleo, pero, por ejemplo, en construcción no ha habido esa misma alza. Además, ¿por qué vemos esas áreas? Porque nosotros también tenemos que pensar que las mujeres han sido los sectores rezagados y hoy día estamos hablando de que cuando pensamos en una mesa multisectorial nos vamos a reunir con obras públicas, con economía, con el Ministerio de la Mujer, con agricultura, con minería, y vamos a diseñar un plan de acción inmediata y de mediano plazo para poder echar a andar todos estos proyectos de infraestructura, proyectos de inversión que nos permiten recuperar empleo. Hay que recordar que el IFE es un fondo en todo caso que va directo a los trabajadores. Claro, estamos incorporando a los trabajadores a una, en la medida que se incorporan al mundo laboral, se les da un apoyo que esperamos que vaya transitando gradualmente ya a que la empresa se haga cargo de esas remuneraciones en condiciones dignas. Por eso también estamos avanzando en el salario mínimo, mejorando, digamos, esa opción para que sea el empleo formal el camino, pero también abriendo opciones alternativas. Por ejemplo, para las mujeres, también abrir opciones en el mundo de la construcción. Y eso era lo que yo por lo menos le transmitía a la Cámara Chilena de la Construcción, en términos de que hoy día nosotros creemos que hay muchas posibilidades de que las mujeres puedan ingresar también a ese campo, pero hay que asegurar un elemento más, espacios seguros para el desarrollo del trabajo de las mujeres. Y lo mismo ocurre en la agricultura. Conversaba con el sindicato de temporeras de Ovalle hace unos días, cuando fui el día martes, y nos decían efectivamente que persisten todavía circunstancias que no son seguras para las mujeres. Las mujeres van en el periodo de cosecha, pero en el tiempo, por ejemplo, en que hay otras temporadas, hay espacios de desarrollo para la mujer, pero habitualmente no son los más seguros, los más adecuados, y esas cosas son las que nosotros queremos también ir corrigiendo en una relación de trabajo conjunto con los empleadores, con los trabajadores y con el gobierno. Porque aquí tenemos que apuntar a dignificar las condiciones de trabajo, y en la medida que el Estado invierte recursos para favorecer esas inversiones, también podemos exigir
sí, pues,
que se vaya avanzando en relaciones laborales justas.
Como pasa con el tema del IFE laboral, por ejemplo.
Correcto.
Oiga, Seremi, y con toda esta iniciativa, este plan de iniciativa, ¿a qué porcentaje se quiere llegar de desempleo? ¿Cuál es lo óptimo?
Bueno, siempre tenemos que pensar que si llegamos al 6%, 7%, sería un nivel relativamente sostenible en el mediano plazo, pero hoy día estamos en un nivel que desde los años anteriores estábamos en 14%, 11, 12, no ha bajado más y se mantiene entre el 10 y el 14.
Y esa, perdone, pero eso
va a depender también de la evolución de la economía.
Sí, perdone, ¿esos indicadores son por una situación estructural o por una mala gestión política?
Bueno, yo creo que efectivamente hay una cuestión estructural desde el punto de vista del modelo en el que nos estamos desarrollando, y eso va aparejado entonces también con la discusión que se está dando en la Convención Constitucional. Porque nosotros nos hemos regido en las últimas décadas por las normas constitucionales y por la legislación del mundo laboral en relación a los principios y la modalidad de un Estado subsidiario que no se hace cargo de un elemento central que hoy día sí se está incorporando a la nueva Constitución. Esto es de garantizar derechos, un Estado que garantice derechos y que establezca y haga uso de toda su institucionalidad para generar las condiciones que permitan establecer, ¿cierto?, y hacer concretos los derechos sociales, los derechos humanos. Y entre ellos está el derecho al trabajo. Y el derecho al trabajo en condiciones dignas, con seguridad social, ¿cierto?, con la seguridad de salud, en fin. Entonces, si nosotros logramos cambiar, que es también una gran expectativa de este gobierno, por eso se ha comprometido mucho a apoyar, ¿cierto?, el mejor proceso posible para la Convención Constitucional, estamos absolutamente esperanzados también en que de esta nueva constitución se abran, ¿cierto?, esas normas generales y esos principios fundamentales para que podamos hoy día hablar de que el desempleo, la cesantía, no tiene por qué ser parte de la normalidad dentro de un modelo de desarrollo de un país. Chile es un país muy rico. Chile es un país que tiene tremenda potencialidad económica. Entonces, esa injusta distribución de la riqueza y esa injusta relación laboral, que es evidente que existe, tiene que cambiar y puede cambiar. Esa es la convicción que nosotros tenemos.
¿Y usted cree que va a cambiar en este gobierno?
Yo creo que vamos a avanzar.
Ya.
Vamos a trabajar, pero arduamente en ello. Ese es el compromiso que está establecido en el programa de gobierno. Las cosas no se cambian, lamentablemente, de un día para otro, porque también hay muchas adversidades. Y entre otras, tenemos hoy día un parlamento que está mayoritariamente compuesto, lamentablemente, así es la democracia, lamentablemente, por fuerzas que están tratando de preservar o de conservar las condiciones como han estado en los últimos años. Y esa es una gran lucha que tiene este gobierno, porque vamos a tener que ir a convencer, vamos a tener que ir a tratar de ganar, ojalá con el apoyo social, estas transformaciones. Por eso también es tan importante cómo resulta este proceso constituyente. Yo creo que eso es determinante. De hecho, es la circunstancia más clave de lo que pueda ocurrir en los próximos años de este mismo gobierno, lo que nos determine este proceso constituyente.